Emiliano, querido, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido en A Media Luz y estoy aquí frotándome las patitas porque seguimos con Bernstein esta semana.
Seguimos con Leonard Bernstein. Lo prometido es deuda y nos metemos a fondo con West Side Story. Recordemos que nos quedamos hablando del gran Leonard Bernstein, un genio de la música del siglo XX que dejó una huella imborrable. El antes y el después en Estados Unidos, desde la aparición de Bernstein, en donde empezaron a tomarse muy en serio esto de que podía haber americanos con grandísimo talento para la música y la dirección de orquesta y, por supuesto, la composición. Y quedamos pendientes en desgranar con más detalle esta obra maestra, que es West Side Story, así que vamos a por ello. Bueno, en fin, aparte de que es una de nuestras debilidades, uh-huh. Y creo que esto lo compartimos, digamos que no es una ópera, pero es un musical. Para mí es una obra maestra, con lo cual da igual lo que sea, cómo se lo clasifique, porque es una maravilla de música. Pero lo dicho, lo cierto es que West Side Story es un musical con libreto de Arthur Lawrence, música de Leonard Bernstein y letra de Stephen Sondheim. Bueno, es una versión libre del propio Bernstein del clásico Romeo y Juliet de William Shakespeare. Así que para ir abriendo boca vamos a escuchar un fragmento del maravilloso prólogo de West Side Story. Bernstein sitúa la acción en Upper West Side, en New York a mediados de los años 50 y explora la rivalidad entre dos bandas juveniles de diferentes etnias, los Jets, de raíces europeas, y los Sharks, de origen puertorriqueño. Todo se complica cuando Tony, un antiguo miembro de los Jets, se enamora de María, la hermana del líder de los Sharks. Escuchemos el tema María en su versión lírica, en esta inolvidable versión de José Carreras. The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single Pues escuchábamos a José Carreras interpretando este temazo, María.
Creo además, Emiliano, que hay un famoso percance entre Carreras y Bernstein, ¿no? Que tuvieron una bronca fenomenal.
Sí. Pues bueno,
que anda por ahí por YouTube y es muy gracioso de
Bernstein,
ver.
Bernstein, un genio, pero de gran carácter. Sí, a bronca en varias ocasiones a Carreras, pero bueno. Es anecdótico, pero ahí está y es muy curioso y lo he traído.
Ah, vale, de acuerdo.
Lo he traído. Bueno, escuchábamos el María con José Carreras. Deciros que hay una versión lírica que se grabó casi 30 años después del estreno del musical como tal, en 1984. Y bueno, el propio Bernstein escogió a José Carreras como Tony, a Kirite Kanawa en el papel de María y a la inolvidable Tatiana Troyanos en el papel de Anita. Pero la producción original de Broadway debutó en 1957 con dirección y coreografía de Jerome Robbins y fue nominada nada más y nada menos que a 6 premios Tony. El tono oscuro de la obra, sus sofisticadas melodías y las escenas de baile, todos estos diferentes ritmos y que incorpora de diferentes culturas musicales que trae y que utiliza tanto a Puerto Rico como a los europeos, a los Sharks y a los Jets para traer melodías del mundo y que además del jazz incorpora, es magnífico, ¿no? Es un cóctel casi perfecto. Y desde luego el acercamiento a los problemas sociales de la época marcaron un punto de inflexión en el teatro musical estadounidense. Estamos ante probablemente la obra maestra de los musicales. Así que, para continuar desgranando West Side Story, escuchemos la escena del balcón, o también el famoso Tonight, interpretada también por el reparto lírico, en este caso, por José Carreras y Kirite Kanawa. Yeah. Pues escuchamos el Tonight en las voces de José Carreras y Kirite Kanagua en la legendaria grabación con cantantes líricos. West Side Story ha sido puesto en escena en innumerables ocasiones a lo largo de todo el mundo y muchas de sus canciones se han convertido en clásicos. Ya todos tenemos en nuestra voz, en nuestra memoria, las melodías de este musical. Otro tema imprescindible es el I Feel Pretty, así que nos vamos a Puerto Rico y a su versión original en este caso.
Gracias, querida.
Rosalía, Consuelo, my adorable friends, can you keep a secret?
I'm hot for secrets.
No, I won't tell you.
What?
What?
The poor girl is out of her mind.
I am crazy.
She might be at that. She looks somehow different.
I do.
And I think she is up to something.
I am.
I do. I am. She talks like a parrot.
What is going on with you, Maria?
I feel pretty. Oh, so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today. I feel charming. Oh, so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and then prancing. Feel like running and dancing for joy. For I love my own pretty, wonderful boy.
Have you met my good friend Maria?
Pues ahí teníamos el I Feel Pretty. En la película, en el musical, María estaba interpretada por Natalie Good, pero sin embargo estaba cantada por Joan Milla. En 1961, hablemos de que fue llevado a la gran pantalla bajo la dirección de Robert Wise y el propio Jerome Robbins, que había participado en la producción y en la dirección del estreno del musical. En Broadway, protagonizada por Richard Beymer, Natalie Wood y Rita Moreno en los papeles protagonistas. La película recibió el aplauso unánime de la crítica y en la 34 edición de los premios Oscar se impuso en 10 categorías, incluyendo la de mejor película. Así que se llevó 10 estatuillas por primera vez una película musical. Así que fue un gran suceso. Vamos a escuchar, para mí, el tema más emocionante y probablemente el más inspirado de todo este musical, que es Somewhere. En lugar de volver a escuchar a Kirite Kanagua, he elegido una grabación de la estupenda René Fleming con la Sinfónica de Chicago, dirigida por Daniel Barenboim.
¡Qué barbaridad! Y estamos esperando el estreno de la película de Spielberg.
Os dejo con la miel en
West
los labios.
Story, ¿eh? Nos dejas con la miel en los labios, sí. A lo mejor se lleva otros tantos Oscar.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Ojalá. Terminamos este pequeño homenaje al gran Leonard Bernstein y a su West Side Story con un fragmento del making of, el que has nombrado, de esta joya lírica, que para mí lo es, en donde Bernstein, vamos a escuchar a Bernstein en pleno ardor, en plena ebullición en la grabación, y cómo abronca a José Carreras.
Pianísimo, está pianísimo.
You have to take a breath.
I'll never stop saying Maria, Maria.
You have to go on for hours.
No place to start. Bar six. All the beautiful sounds of the world to sing a word. All right. Bar six.
118. You?
Play. I wrote.
You didn't get this information.
No, no. I mean, cue was changed to play. And my red pencil. 4 o'clock in the fucking morning as I'm doing this. Why don't you deliver these messages? Anyway, the first two notes of bar eight are not to be played. You never got that, huh? You never got poco a poco senza sordina, but you do that anyway. You have to be, right?
What happens? This is only Maria. You didn't have time to put any of these.
Oh, how many times do I have to tell you? Boy. Talking about 2 weeks ago. Where are we? Bar 48. Carreras, I'll never stop saying. Carrera. You know where? Just before you say the most beautiful sound, right?
Okay.
One more time.
Take 121.
All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria. Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Almost like praying, Maria, I'll never stop saying, Maria.
I would like to do these three bars alone. I mean,
922.
The
yes,
rest.
To start here, please.
Oh, come on. You do it wonderfully.
Don't worry. Would you rather do this tomorrow?
Well.
Because the session's over.
Oh, well, then. Okay.
All right. Now, look, everyone. For tomorrow evening, looks like you'll be free. If we need anything, we'll do it after, a little after five.
Con maldición incluida, o sea, pero para los que no sepan inglés, ¿nos puedes hacer un poquito de resumen de lo que sucede aquí?
Bueno, pasan muchas cosas. En un principio hay un desajuste con con José, que le corrige, luego dice que él ha hecho unas correcciones a las 4 de la madrugada y que las ha mandado y que nadie ha visto su recado, que coño está pasando, que solamente es María, pero bueno, por favor, luego... luego vuelve a tener otra vez problemas José porque no ataca esa segunda parte de la canción. Cuando viene el agudo, quiere respirar, entonces vuelve a enfadarse Bernstein. Cuando José pide repetir, resulta que ha terminado el tiempo de grabación. En Estados Unidos lo llevan a rajatabla. O sea, cuando ¡pum! Llegan la
se
hora,
acabó.
Se acabó, hacen así, se les cae el lápiz y hasta el día siguiente no hay nada que hacer. Y bueno, pues José se agarra un rebote. Carreras increíble, pero bueno, es anécdota. Lo que pasa es que es un making of que, como comentaba Pancho hace un momento fuera de antena, bueno, pues es conocidísimo, ¿no? Es como muy... tiene millones y millones de visitas porque realmente hay muy pocos documentos que se hayan metido tan hasta dentro de un making
donde
of.
Donde se vea la intimidad del trabajo.
Bueno, sí. y de este genio,
de este genio
que era Bernstein con un jovencísimo José Carreras. Bueno, vamos rápido a la segunda parte de la sección. Continuamos con los influencers. Hoy traemos al tenor venezolano Alfredo Sahel y de su apasionante carrera. Vamos a hablar, como no, con nuestro amigo Pancho Corujo.
Pancho, querido, buenas noches,
bienvenido.
Buenas noches. Bueno, muchas cuéntanoslo gracias. Todo de Alfredo Sahel.
Pues sí, hoy vamos a hablar de alguien que seguramente no le suena a la mayoría, pero que sin duda podemos catalogar como uno de los grandes influyentes del continente americano, especialmente de Hispanoamérica. Además, su recorrido es muy interesante porque ya hemos hablado de otros casos de influencers como Luis Mariano, Pedro Vargas o la misma Julie Andrews, que parten del concepto formal del cantante de ópera, pero que rápidamente triunfan en otro género. En este caso fue al revés. Después de conseguir el éxito internacional con la canción melódica, melódica, venezolana, folclórica, lo deja todo para dedicarse plenamente a la ópera. Hablamos de Alfredo Sánchez Luna, más conocido por Alfredo Sahel, nacido en Caracas el 22 de febrero de 1930, considerado como el intérprete popular y lírico más importante de la historia de Venezuela. Alfredo, desde su niñez, manifiesta su vocación musical y, como otros muchos artistas de los que hemos hablado en esta sección, tuvo que dejar los estudios por problemas económicos siendo aún muy niño. Aún así, tuvo la suerte o el talento suficiente para que dos sacerdotes salesianos se interesaran por él, impartiéndole las primeras clases de instrucción musical y arte escénico. Después de cantar el Ave María en una función religiosa en la Catedral de Caracas, varios mecenas le ayudan en su formación y así es como comienza a estudiar en la Escuela Superior de Música de Caracas y empieza a dar sus primeros pasos formándose como cantante lírico en la tesitura de tenor. Tiene su biografía, muchas curiosidades. Sahel también era muy aficionado al dibujo y fue así, trabajando para una empresa de publicidad como dibujante, como pudo costearse su primera grabación con tan solo 16 años, la que graba dos canciones en la radio de Caracas, dos canciones que le harían solamente un año después poder dedicarse profesionalmente a la música. Así comienza la historia que hoy les contamos. Escuchemos a Sahel en uno de sus grandes éxitos, el popular joropo Alma Llanera.
Yo nací allá en la ribera de la Arauca, habitador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Coronar las rugas fines al potro de mi pasión. Yo nací allí en la ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol.
Thank you.
sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Fueron a las rubias fines al potro de mi pasión. Yo nací allá en la ribera del Arauca Vidador. Soy hermano de la espuma de la garza de la rosa.
Como decíamos, estas grabaciones hicieron que un año después, aún con 17 años, comenzara a dar sus primeros pasos en la música profesional. En esta época, después de participar en un certamen con muchos otros cantantes, al ver que varios se apellidaban Sánchez, como él, decide cambiar su nombre artístico de Alfredo Sánchez a Alfredo Sadel, añadiéndole la sílaba del en homenaje a uno de sus máximos ídolos, que había sido influyente también para él, y un día hablaremos de él por aquí, que era Carlos Gardel. Iba poco a poco haciéndose un nombre en Venezuela, pero fue cuando graba su segundo disco en 1947 cuando comienza su éxito indiscutible. Giras por Latinoamérica, graba varias películas en Venezuela y en Cuba, y debuta en Estados Unidos, concretamente en Nueva York, en 1952, donde adquiere gran popularidad. Se convierte en el primer venezolano en actuar en la televisión estadounidense al ser contratado por Ed Sullivan para su show televisivo. Y la prensa de la época lo nombra como el artista latino más popular de la televisión norteamericana. Se suceden los éxitos durante la década de los 50. Curiosamente, además, fue contratado por la Metro-Goldwyn-Mayer, pero no llegaría a hacerse un sitio en Hollywood. Él prefirió dar el salto al cine mexicano, país donde también era muy famoso y donde realiza numerosas películas con los más importantes de la época. Cómo no, es contratado también por la RCA Víctor, como ya hemos visto, la discográfica más importante de la época, y es cuando graba sus discos más exitosos, unas 2.000 canciones en total que registró en su vida. Además, integran los primeros temas de la música vocal venezolana en entrar en el mercado internacional con una gran acogida. Escuchamos a este magnífico cantante en otra melodía universal que nos regala el cancionero popular venezolano.
Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi pensamiento, mis lágrimas son perlas. Adormecido de este lamento hace que estés presente en mi soñar. Tal vez te estés llorando al recordarme y estreches mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje del eco de la fe.
Pues sabéis que os he preparado una sorpresa, porque sí, cuando me dijiste que íbamos a hablar hoy de Alfredo Sadel, Pancho, bueno, lo he comentado con un amigo y resulta que tiene una anécdota maravillosa de este gran artista, y no es otro que mi amigo Boris Izaguirre, al que podemos saludar a Yanta.
Boris, querido, buenas noches.
Un placer escucharos y escuchar a Sadel, hombre, imagínate, es una referencia absoluta de nuestra cultura. Yo lo que pasa es que yo era muy amigo de su hijo, que luego hizo una carrera muy estupenda en el cine, en la cinematografía, como director y como escritor y eso. Y la verdad siempre era muy simpático porque él a todos nos daba la impresión de que, bueno, adoraba a su papá, pero también era un peso muy importante porque, claro, es ser hijo de un héroe nacional, ¿comprendes? Entonces, claro, siempre tenía que ir como con esa presencia del padre un poco encima, ¿no?
Pero bueno, Boris, mi pregunta es, nosotros un poco estudiando un poco a estos días a Sadel, nos hemos dado cuenta de la enorme trascendencia que tuvo, en el folclore, en la música popular venezolana, que traspasó las fronteras Y luego Sahel tiene una segunda parte de carrera en donde trata de ser cantante lírico, tenor de ópera, sí, que lo consigue, llega
sí,
ahí.
Sí, sí,
pero
sí,
realmente sí. Venezuela se le seguía recordando como el cantante.
Bueno, era un poco.
Era, y, sí. Y bueno, un poco como. Cuéntanos algo más sobre esto, porque es
bueno,
muy curioso.
Bueno, yo creo que. Sí, no, es una figura increíblemente relevante en el sentido de que es una persona. Es verdad, de la música, pero que de repente se convierte en una representación, en una aspiración nacional, ¿entiendes? Era como una persona que representaba lo venezolano, que representaba a Venezuela en el mejor sentido de la palabra. Era una representación, evidentemente, físicamente mucho más atractiva e importante que el petróleo, por decirlo, que es como que nos conoce. Entonces, él es la primera, yo creo, de esas figuras que el país, que la cultura popular del país supo construir, respetar y desde luego, bueno, venerar para hacerlo pues una parte muy importante de tu identidad, ¿no? La otra figura que se puede ser comparable en ese sentido sería luego el Puma, que en realidad es una carrera musical muy, 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 muy exitosa en otra época, en otro momento, mucho más pop, ¿no? Evidentemente, más ya en plenos años 70. Y antes de ellos dos, pues la otra persona a la que lo podrías comparar es con el propio Libertador, con Simón Bolívar. Es decir, ese tipo de hombres, ese tipo de personas que de alguna manera, pues eso, reúnen, atrapan todos los... las fantasías, delirios, sueños, aspiraciones de un país como ese, como Venezuela, que es un país muy peculiar, es un país pequeño, siempre pequeño en población, pero con esta cosa tremenda de que debajo está el petróleo, que es tan importante y aún hoy sigue siendo importante para el resto del mundo.
Bueno, Boris, pues te agradezco muchísimo esta pincelada de genialidad.
Gracias.
Y,
¿sabes?
Y
bueno, tiene una plaza muy mona con un busto no tan mono, podría ser mejor.
Es que lo de los bustos es difícil, ¿eh?
Sí. Es muy difícil.
Es difícil, sí.
Sí. Bueno, los de Bolívar que te imaginas de ahí en toda Latinoamérica, son también a veces, algunos son realmente curiosos de los ridículos que son, pero que te quiero decir que Sahel merecía mejor busto y él también, yo creo que, pero él, yo sí creo que él, ¿sabes qué te quiero decir? Que el respeto que generó, la veneración esta, que también generó, yo creo que nos hizo bien a todos, y él yo creo que se murió en paz con todas estas cosas, porque en un momento determinado podría haber pensado que lo iba un poco como a encorsetar, que se iba a convertir como en un recuerdo, como una leyenda, pero no, yo creo que él vivió una vida muy, 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 muy productiva, muy, muy coherente, y el amor del país hacia él, pues incluso hoy, que ya hace ya muchos años que falleció, sigue existiendo, ¿entiendes? Se sigue manifestando.
Pues vamos a continuar la sección. Gracias, Boris.
Un beso.
Bueno, nos debemos una comida, ¿eh?
Claro que sí, la podemos hacer con esta banda sonora.
Exactamente.
Sobre todo con los boleros de él, que son fantásticos.
Me voy a estudiar un bolero para ti.
Vale, perfecto.
Un beso. Un abrazo. Buenas noches,
un beso,
Boris.
Gracias.
Chao.
Buenas noches. Continuamos.
Bueno, pues como decíamos, y como ha explicado bien él, a inicios de los años 60, ante el enorme auge que adquiere la música anglosajona, los años 60, Sahel decide retirarse de la música popular y viaja a Europa para estudiar y perfeccionarse como cantante lírico, comenzando rápidamente a destacarse con éxitos en óperas como La Bohème, Rigoletto, La Traviata, etcétera. Estrena además en el Carnegie Hall la insigne zarzuela cubana Cecilia Valdés. Hace giras por Europa, por toda América, por la Unión Soviética. Es muy recordado su unión artística con Pepita Enville, la madre de Plácido Domingo, que fue una gran soprano, con la que protagonizó además memorables noches de zarzuela. Siempre luchó por institucionalizar la ópera en Venezuela, país en el que, sin embargo, nunca lo olvidaron como cantante de género popular. En el año 79, después de casi 20 años dedicado plenamente a la ópera, decide volver a grabar dos discos de música popular que obtienen un rotundísimo éxito. En los años 80 se radicó en Nueva York y justo cuando le ofrecían un contrato para debutar en Metropolitan Opera House, su salud empezó a deteriorarse a causa de un cáncer de colon que finalmente acaba con su vida en 1989 con 59 años. Sadel fue sin duda un grandísimo cantante. Se estrenó recientemente un documental de su hijo, que antes hablaba Boris, que su hijo que se dedicaba al cine, pues estrenaron un documental uh-huh. sobre su padre, muy interesante, sobre su vida, en el que aparecen además numerosos personajes del mundo artístico en los que influyó decididamente la figura de este tenor venezolano, como por ejemplo Plácido Domingo, Simón Díaz, que es un grandísimo cuatrista y compositor venezolano, el compositor de Caballo Viejo, por ejemplo, Oscar de León o el mismo José Luis Rodríguez el Puma, que acaba de nombrar Boris Izaguirre, y también el que ha sido aclamado como su sucesor, el tenor Aquiles Machado. Recordemos hoy a este inmenso cantante, del que su voz y su memoria forman parte del acervo musical venezolano y que fue fundamental para dar a conocer la cultura popular de aquel país, influyendo además en las generaciones venideras.
La ronda evoque, cual que un mal vento.
Pues vamos con la tercera parte ya, con la actualidad.
Vamos, vamos.
¿Qué
con
nos
la
depara la actualidad?
Lírica.
Que sigue habiendo actualidad y eso siempre es una buenísima noticia.
Sí, buena noticia. Pues otro estreno. El próximo martes 23 de febrero, jueves 25 y sábado 27 en la Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, dentro de la temporada de ópera de Las Palmas de Gran Canaria. Se estrena El Trovatore de Giuseppe Verdi.
Ahí es nada,
con un sugerente reparto. Y para hablar un poco acerca de la producción y de este trovador, tenemos a su protagonista con nosotros, a la soprano española Sayoa Hernández, a la que podemos saludar, Ayanta.
Buenas noches, Sayoa.
Hola, buenas noches.
Bueno, bienvenida, encantada de recibirte aquí en A Media Luz. Y cuéntanos un poquito, Il Trovatore, qué maravilla.
Sí, la verdad es que teníamos ya muchas ganas, yo creo que todos.
De volver, ¿no?
¿Perdón?
De volver a subiros, sí, al escenario.
Claro. Sí, de empezar ya y de... Es que lo que se echa mucho de menos es justo también el contacto con los compañeros, el hacer música juntos, ¿no? Y el crear juntos todo un espectáculo, no hacer solamente conciertos y esto que es mucho más, un poquito más frío para nosotros. Uh-huh. El hacer trabajar en una producción con escena y todo, la verdad es que enriquece mucho más y lo echábamos mucho de menos.
Hola, Saya, soy Emiliano, ¿cómo estás?
Hola.
Bien, pues nada, cuéntanos acerca de la producción. Cuéntanos en qué
consiste. ¿Qué es lo que vamos a ver?
¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo está sonando? Porque supongo que habrá también alguna reducción en la orquesta. No sé cómo lo acepta eso la música de Verdi. Y bueno, también háblanos tú, Leonora, de cómo vas a afrontar este nuevo reto, aunque ya la has debutado, ya la has hecho, pero...
Sí, pero bueno, hace 4 años.
Por eso, pero siempre es un tour de force.
Hace mucho, sí.
Cuéntanos un
poco. Sí, Verdi es siempre un tour de force, Verdi es siempre complicado, pero Verdi siempre te da muchísimas cosas, y buenas todas. siempre te recompensa, ¿no? Uh-huh. La producción va a ser una producción muy tradicional. Como dice nuestro director de escena, va a ser lo que Verdi ha escrito, simplemente, simple y llanamente, está basada en el texto, en la historia, respetando la música y para que el público disfrute de Il Trovatore en su estado más puro. Pero sí es verdad que vamos a hacer un Trovatore con una versión reducida de la orquesta y del coro también, uh-huh. que tienen que ser menos. Y sí que, aunque va a haber una distancia social que se va a respetar, pero en una ópera como el Trovatore, creo que esto no va a ser un problema. Yo ya lo he vivido ahora en el Teatro Real con un ballet en máscara, uh-huh. y creo que el público tampoco echa de menos este acercamiento, digamos, de los personajes físico, y el que haya abrazos, el que el personaje se toque creo que no se echa tanto de menos cuando uno se centra realmente en la música, en la historia, en la palabra y en el mensaje, ¿no? Que es lo que importa al fin y al cabo. Creo que el público y nosotros también al final nos olvidamos un poco de esto y nos abstraemos y el mensaje llega del mismo modo.
Bueno, Leonora tampoco se deja tocar fácilmente.
No, Leonora, bueno, se dejaría tocar del que ella quería, ¿no?
Hola, Sayuas. Soy Pancho.
Hola, Pancho.
¿Qué tal? Oye, no te podrás quejar además en Las Palmas, ¿eh?
No. Bueno, fantástico. Yo, es que hacía muchos años que no venía aquí y la verdad es que es fantástico. Y la gente maravillosa.
Además en ese auditorio que es una maravilla, con el mar detrás.
Sí, no sé que si... tampoco lo conocía. Yo no claro. lo conocía, nunca había estado aquí. Y bueno, de momento hoy he pisado solamente una sala, ¿no? Que es donde uh-huh. estamos ensayando, uh-huh. Pero espero irlo descubriendo poco a poco. También he salido a caminar por aquí, por todo lo que es el paseo y más allá. Y nada, lo he disfrutado también mucho por fuera, pero me falta vivirlo más dentro.
Muy bien.
Pues un reparto extraordinario con Arturo Chacón Cruz en el rol de Manrico, Máximo Cavaletti como Conde de Luna y el debut de nuestra amiga Nancy Fabiola Herrera en el papel de Azucena. Dirección musical de Jordi Benacer, que ya es un director que está dando mucho sí. de qué hablar. Así que, bueno, una estupenda opción que va a salir adelante y de la que estaremos muy pendientes. Así que muchísimas gracias a Joa. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te vamos a despedir con el trovador, con Tache la Notte Plácida, interpretada por ti. ¿Qué te parece?
Ah, bueno, vale.
Así te podemos escuchar.
Una buena opción.
Muchísimas gracias, querida, y gracias, Emiliano, Pancho, hasta la semana que viene.
Un beso a todos.
Beso.
Muchas gracias.